La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El huracán Ian, ahora fortalecido en categoría 4, avanza hacia la Florida mientras que las autoridades locales toman medidas para resistir el embate. La vicepresidenta Kamala Harris continúa su gira por Asia, donde buscará afianzar los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y sus principales socios en la región. Y la reapertura de la frontera colombo-venezolana presenta nuevos desafíos para la dinámica de sus habitantes. Hoy es miércoles 28 de septiembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El huracán Ian se acerca a la costa del estado de Florida y amenaza con inundaciones y vientos, informa Luis Alberto Facal.
Los meteorólogos dicen que el huracán Ian se ha convertido en una tormenta de categoría 4 extremadamente peligrosa a medida que se acerca a la costa oeste de Florida y se predice que toque tierra en horas de la tarde del miércoles. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami dijo a las 5 de la mañana del miércoles que Ian ahora tiene vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora y su centro está a unos 125 kilómetros al oeste-suroeste de Naples, Florida. Dijo que Ian se está moviendo hacia el norte a una velocidad de avance de 17 kilómetros por hora. El huracán ha provocado advertencias de marejadas ciclónicas, posiblemente peligrosas, a lo largo de la costa del Golfo, densamente poblada, desde Bonita Beach hasta la región de la Bahía de Tampa. Los aeropuertos de Tampa, St. Petersburg y Key West cerraron. Los parques temáticos de Disney World y Sea World en Orlando también cerraron antes de la tormenta. Los residentes de Florida se apresuraron a tapiar sus casas, esconder sus pertenencias preciosas en los pisos superiores y huir del huracán que se avecinaba por temor a que la tormenta que dejó sin electricidad a todo Cuba y sus 11 millones de habitantes azotara la costa oeste de su estado con vientos catastróficos e inundaciones el miércoles. La estación del gobierno local, Tele Pinar, informó de graves daños en el principal hospital de la ciudad de Pinar del Río y tuiteó fotos de techos derrumbados, escombros y árboles derribados. No se reportaron muertes. Antes de girar hacia Florida, Ian golpeó la provincia cubana de Pinar del Río con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y causó destrucción en el cinturón de tabaco de fama mundial de la isla. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En otra noticia, autoridades en la Florida se apresuran ante la llegada inminente del huracán Ian con evacuaciones multitudinarias, entre otras medidas de emergencia. José Pernalete tiene los detalles.
Se mantiene la declaración de emergencia en el estado de Florida, sobre todo en las localidades de la ciudad de Tampa, Sarasota y Fort Myers. Es allí donde las autoridades competentes advierten sobre las medidas de evacuación inmediata en las zonas ubicadas en las costas de este lugar en el estado de Florida, específicamente en la zona central. Es allí donde está previsto sea el impacto durante las próximas horas del huracán Ian. De acuerdo a los pronosticadores, los expertos meteorólogos en el Centro Nacional de Huracanes, su contundencia oscilaría entre 3 y 4. Esto va a generar intensas movilizaciones de equipos de emergencia ante las grandes cantidades de agua acumulada que se han venido registrando durante las intensas precipitaciones de los últimos días y las que vayan a producirse durante las próximas horas. De hecho, las medidas de evacuación se extienden hacia los lugares de esparcimiento público muy cercanos a las playas y balnearios, así como también en los lugares de hospedaje. Los hoteles en las zonas de impacto potencial ya están clausurados durante las próximas horas, así como también establecimientos comerciales. Lugares como el downtown de Tampa está completamente cerrado con servicios básicos, incluso estaciones de servicio en las inmediaciones del área donde va a impactar, de acuerdo a los expertos del Servicio Nacional de Meteorología, ya carecen de combustible. Hay muchos almacenes, mercados que no cuentan con agua embotellada y es preciso también destacar que las autoridades insisten en la necesidad de acatar los llamados para la ubicación de posibles refugios ante lo que pueden ser las marejadas ciclónicas. Este efecto que se pueda producir en las zonas costeras que pueda estar conllevando también a peligrosas inundaciones. Es el reporte. Soy José Pernalete de La Voz de América desde Tampa.
La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris aprovechó su visita a Japón para estrechar las buenas relaciones entre Estados Unidos y el país nipón, además de afianzar los lazos con los diferentes aliados de la región. De este modo y durante su estadía, la vicemandataria tuvo la oportunidad de reunirse con las autoridades japonesas, así como con el primer ministro de Corea del Sur, Han Duk-soo, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, con el que enfatizó la importancia de mantenerse unidos frente a los diversos desafíos que enfrenta la región.
Es significativo que estemos aquí juntos en Tokio, en el sentido de que también compartimos un objetivo común y un vínculo en relación con nuestra dedicación a la paz y la seguridad en el Indo-Pacífico y el trabajo que continuaremos haciendo para garantizar esto, guiados por lo que nos une en términos de las reglas y las normas internacionales en torno a la importancia de la paz, la seguridad y la prosperidad.
Desde la Casa Blanca reiteraron que este es un momento turbulento para Asia, que enfrenta diversos retos que ponen en peligro la seguridad, siendo el más reciente las pruebas de misiles balísticos de la República Popular de Corea del Norte o las recientes provocaciones chinas en el estrecho de Taiwán, según afirmaron desde la administración Biden. Ante los diversos retos, la líder estadounidense subrayó la fuerza de sus alianzas, unos lazos que definieron una alineación real y encontraron un punto en común sobre las respuestas adecuadas ante diferentes e hipotéticos escenarios que podrían desarrollarse en un futuro no muy lejano. Paralelamente, la vicepresidenta Harris también organizó un encuentro con ejecutivos de compañías japonesas de la industria de los semiconductores para abordar y debatir sobre la ley de chips y ciencia, la reciente iniciativa estadounidense para impulsar el desarrollo de estos elementos y lograr cada vez una independencia total en la cadena de suministro frente a su competidor principal, China.
En otra información, la incertidumbre ante una posible recesión sigue presionando a la economía estadounidense y los principales índices económicos continúan reportando una caída prolongada, mientras que algunos especialistas consideran que septiembre podría representar otro mes de pérdidas, en parte como reflejo de los recientes incrementos de las tasas de interés propuestas por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central. Las acciones estadounidenses cerraron el martes en una jornada mixta después de que el índice bursátil del Dow Jones entra en un mercado bajista y algunas referencias como el S&P cayeran, convirtiéndose en su sexta pérdida consecutiva. Por su parte, Lindsay Bell, estratega jefe de mercado y dinero de Ally Invest, una compañía de inversión con base en Delaware, habló con la agencia de noticias de Associated Press sobre este tema y destacó textualmente, y citamos, el mercado en este momento está valorando un crecimiento más lento a corto plazo debido a las tasas de interés más altas y la inflación que ha sido persistentemente alta durante más tiempo de lo esperado. Algunas empresas, especialmente del sector tecnológico, son las que más están sintiendo este efecto, ya que parecen menos atractivas para los inversores, un tema que preocupa a Wall Street porque el temor a una recesión en el país sigue latente. Prueba de este fenómeno son las pérdidas reportadas por empresas como Procter & Gamble, Disney o Edison International, que superan el 2%, un valor muy alto para este tipo de compañías. Sin embargo, algunos inversionistas estiman que el próximo informe de resultados trimestrales, que se conocerá a comienzos de octubre, podría ser definitivo para fijar una hoja de ruta que ayude a lidiar con la alta inflación que se mantiene a pesar de las fuertes medidas impuestas por el interregulador para contener el consumo en el país.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Y contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Estamos de vuelta en La Voz de América y esto es Buenos Días América. La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela plantea diversos desafíos para la dinámica de sus habitantes y comerciantes venezolanos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, considerada años atrás como la más viva de América Latina, ha generado expectativa en distintos sectores que insisten en la necesidad de que las relaciones, especialmente comerciales y consulares, vuelvan a la normalidad. Ricardo Cusano, expresidente de Fedecámaras y miembro del Foro Cívico, una coalición de diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, considera que uno de los mayores desafíos en medio de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, tras 7 años de cierre, es hacer frente a las distorsiones que especialmente en materia económica surgieron y que propiciaron espacios para la ilegalidad y la pobreza.
Esperemos que en esta nueva fase, reconociéndonos, porque a pesar de que había un contacto cotidiano entre las dos ciudadanías, al no haber la formalidad, hay un profundo desconocimiento de las realidades de lado y lado. Y creo que ese es el primer trabajo que nos toca acometer en esta nueva fase para crear presiones positivas a nuestro gobierno, a nuestras representaciones gubernamentales, para que de manera responsable se entienda la dinámica fronteriza, el drama que este vive y sobre todo las oportunidades a generar.
Para José Guerra, economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, la apertura de la frontera es un hecho positivo, pero advierte que en la coyuntura actual, Venezuela entra en desventaja, debido a que registra una inflación de 153%, mientras que la de Colombia es de 10%.
Esto hace que los productos venezolanos sean muy caros para los colombianos y los productos colombianos sean muy baratos para los venezolanos. Aparte de ello, la capacidad industrial y agroproductora de Venezuela es muy limitada, está muy golpeada respecto a las de Colombia.
Al respecto, Guerra coincide con otros expertos en que en Venezuela se debe implementar una estrategia orientada a una reestructuración económica, bajar la inflación y facilitar el flujo comercial con otros países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, Ecuador pide apoyo a Colombia para investigar el feminicidio de la abogada María Belén Bernal. Giselle Jácome informa.
La llegada de los peritos de Colombia para apoyar en la investigación del caso de femicidio de la abogada María Belén Bernal podría revelar nuevas pistas y es clave para garantizar una investigación objetiva y transparente, como ha señalado la Fiscalía de Ecuador. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, menciona.
Esos expertos que se solicitaron por medio de Fiscalía y ponerme en contacto para tratar de ver las estrategias, que no tengo confianza en lo absoluto en la policía.
La protesta de la ciudadanía por este asesinato y las voces que piden justicia ha despertado suspicacia sobre la investigación, ya que la policía está involucrada. Por esto es importante el apoyo internacional en la investigación. El presidente Guillermo Lasso tomó decisiones y una de ellas es derrumbar el lugar donde se produjo el asesinato, como muestra de una nueva etapa en la policía. Y también anticipó que emitirá un decreto ejecutivo para luchar contra la violencia a la mujer.
Y tendremos una unidad especializada en cada entidad pública.
La expareja de María Belén Bernal, el exteniente de policía Germán Cáceres, ingresó en la lista de los 10 más buscados por femicidio en Ecuador y se encuentra prófugo desde el día del crimen de Bernal. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En tanto, la revelación de un informe de la CIDH sobre un caso de 2009 pone en la mira al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y desata varias repercusiones en el oficialismo y la oposición. Fabiola Chambi informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que en 2009, durante el gobierno de Evo Morales y en el marco del caso denominado terrorismo, hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas en el Hotel Las Américas contra 5 miembros de un supuesto grupo armado. En este documento que fue revelado por el diario El Deber, la CIDH instó a que los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano para evitar un juicio internacional. Al respecto, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que el tema está bajo confidencialidad.
Este tipo de informes que son eso, no son sentencias, no tienen otra categoría, menos aún de carácter vinculante. Estamos hablando de una investigación que ha hecho la CIDH. No podemos comentar el fondo, es que estamos todavía con un carácter de confidencialidad.
En entrevista con La Voz de América, el diputado de la opositora Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, anunció que su bancada impulsará un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales por el delito de asesinato, aunque bajo la figura de instigador.
Recomendamos que el gobierno de Luisa Zapatacora, que en este momento está absolutamente dividido y fragmentado, pueda acompañarnos en un pedido de juicio político en contra del mandatario Morales, porque si no lo hacen por moral, por lo menos políticamente les conviene.
Morales aseguró que lo que se busca es direccionar el caso terrorismo en su contra para sacarlo de la política, como parte de lo que denomina un supuesto plan negro que lleva denunciando desde hace unas semanas. Este documento fue aprobado por la CIDH el 21 de diciembre de 2021. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización Internacional del Trabajo presentó el primer acuerdo mundial sobre las condiciones de trabajo y los derechos de los futbolistas profesionales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La firma de un acuerdo entre el Foro Mundial de Ligas, que representa 44 ligas nacionales de fútbol profesional, en las que participan unos 1.100 clubes, el Sindicato Mundial de Futbolistas, que representa unos 6.000 jugadores, y la Organización Internacional del Trabajo, ratificaron la importancia del diálogo social para mejorar los derechos de los futbolistas profesionales, tanto masculinos como femeninos, como representantes mundiales de los empleadores y de los trabajadores. Los firmantes del acuerdo se comprometieron a asumir una mayor responsabilidad para encontrar soluciones colectivas a los retos que afronta la industria futbolística. Guy Ryder, director de la Organización Internacional del Trabajo, dijo durante la firma del acuerdo que las organizaciones de empresarios y trabajadores, que son libres, independientes, fuertes y representativas, así como la confianza, el compromiso y el respeto de los gobiernos por la autonomía de los agentes sociales, constituyen las condiciones claves para un diálogo social eficaz en el fútbol. El cronista deportivo nicaragüense Iván Centeno Padilla comentó a La Voz Voz de América que estas iniciativas protegen el trabajo profesional que realizan los deportistas.
Entonces igual ocurre con los jugadores internacionales, Messi, Ronaldo, pueden ser millonarios, pero también tienen derechos como trabajadores que son, a fin de cuentas, de una institución. Por ejemplo, te voy a poner algo. Este año se iba a dar una huelga en el béisbol de Grandes Ligas.
El acuerdo alcanzado en Ginebra crea un nuevo marco de negociación internacional donde se acordó adoptar una mayor cuota de responsabilidad en la búsqueda de soluciones colectivas a los desafíos que enfrenta la industria. El pacto establece que las normas acordadas conjuntamente mejorarán las relaciones laborales en el fútbol profesional. Sala de redacción, Voz de América.
Y en otra información, legisladores y organizaciones de voluntarios se reunieron en Nueva York para canalizar ayuda a Pakistán, el país afectado por las mayores inundaciones de los últimos años. Belén Mora tiene los detalles.
Muslim Volunteers for New York, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, organizó una conferencia de prensa para crear conciencia sobre las inundaciones en Pakistán y la devastación que han causado. La legisladora demócrata por Nueva York, Carolyn Maloney, y otras figuras públicas estuvieron en el Rupert Park de la ciudad de Nueva York el sábado para demostrar su apoyo a las víctimas de las inundaciones en Pakistán y crear conciencia sobre el cambio climático.
El Congreso ha reaccionado. El presidente Biden ha liderado un esfuerzo para asignar más de 100 millones de dólares para ayuda en casos de desastre en Pakistán. Y USAID está liderando un equipo de voluntarios y profesionales que van a Pakistán. Estamos teniendo reuniones comunitarias como esta en todo el país y subrayando que somos un mundo, una tierra, una causa común para combatir el cambio climático.
Esta conferencia también está solicitando donaciones que se enviarán a las víctimas de las inundaciones a través de organizaciones benéficas confiables que se dedican al trabajo de socorro en el terreno. Muslim Volunteers for New York, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, fue coanfitrión de la conferencia de prensa.
Pakistán ha sufrido tal devastación, 33 millones de personas están desplazadas. Alrededor de 1.400 han muerto, entre los cuales 400 son niños. Yo mismo tengo dos hijos, así que puedo imaginarme.
A medida que aumentan las temperaturas globales, el aire más cálido puede contener más humedad. Eso hace que eventos de lluvia devastadores como el de Pakistán sean más probables. Los activistas climáticos y los legisladores reunidos para el evento advirtieron que si las temperaturas mundiales continúan aumentando, las inundaciones presenciadas en Pakistán serán más comunes, más severas y más generalizadas. Belén Mora, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Muy cerca del Mundial de Fútbol, la selección de Estados Unidos llegará cojeando a esta Copa y no solo por las lesiones en su plantel. El martes empató 0-0 con Arabia Saudí en Murcia, España, en un duelo en el que el desempeño del equipo de Estados Unidos osciló entre los mediocres y los preocupantes. Tras no sumar ningún disparo a portería el viernes en la derrota por 2-0 ante Japón, 24ª del mundo, Estados Unidos efectuó solo 2 ante los saudíes en el último duelo de preparación de la selección de las Barras y las Estrellas. En los últimos 7 encuentros ante naciones que disputarán el Mundial, Estados Unidos solo tiene una victoria, 3 derrotas y 3 empates, siendo blanqueado 6 veces. Estamos siendo indecisos, admitió el entrenador Greg Berhalter, quien tiene intención de dar a conocer la alineación de 26 jugadores para el Mundial el 9 de noviembre. Y Luis Sinisterra firmó un doblete, Wilmer Barrios marcó un golazo y Colombia remontó una desventaja de 2 goles para derrotar el martes 3-2 a México, que continúa sumido en las dudas a menos de 2 meses del Mundial. Alexis Vega convirtió un penal a los 5 minutos y Gerardo Arteaga amplió la ventaja a los 42, pero Sinisterra marcó tantos a los 49 y 52 para empatar. Barrios marcó con un vistoso tiro de volea desde fuera del área a los 68 minutos. México, que venía de conseguir un triunfo sobre la hora ante Perú, cerró su último partido, etapa de observación de jugadores, antes de que el seleccionador argentino Gerardo Martino anuncie a mediados del próximo mes la lista de 26 jugadores. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El miércoles 9 de noviembre, así que todavía falta, se estrenará la quinta temporada del drama histórico de Netflix, The Crown. Esta quinta temporada trata sobre la separación del príncipe Carlos y la princesa Diana, con Dominic West y Elizabeth Debicki en los papeles principales. Imelda Staunton hace el papel de la reina Isabel II y Jonathan Pryce el de su esposo, el príncipe Felipe. También habrá una sexta temporada, que será la última, por cierto, la cual está actualmente en producción, pero que fue suspendida temporalmente debido al fallecimiento de la reina Isabel. La revista Vanity Fair dio a conocer que el actor de 91 años, James Earl Jones, cedió los derechos de utilización de su voz del personaje de Star Wars, Darth Vader, después de casi 40 años de interpretar el papel. Lucasfilm dijo que el actor desea mantener vivo a Darth Vader y que lo hará gracias a la inteligencia artificial. James Earl Jones hizo su debut como Vader en la película La Guerra de las Galaxias de 1977 y hasta ahora continuó con la voz del personaje a lo largo de la franquicia, tanto en cine como en televisión. Jones recientemente trabajó en la nueva serie de Obi-Wan Kenobi en Disney Plus. Sábado y domingo 1 y 2 de octubre tendrá lugar el homenaje a Dan Fogelberg en la ciudad de Peoria, estado de Illinois. La información sobre el tributo al recordado cantautor, que será el fin de semana, está disponible en las páginas web fogelberg.rocks del Scottish Rite Theater y de la Fundación Dan Fogelberg. ABC y Disney Plus transmitirán el próximo especial de televisión de La Bella y la Bestia. Josh Groban, ganador del Grammy, interpretará a la bestia. La cantante Her hará el papel de Belle. Y la leyenda de la música country y la canadiense Shania Twain interpretará a la señora Potts. Martin Short y David Alan Greer harán los papeles de Lumiere y Cogsworth, respectivamente. La cadena ABC transmitirá el programa el 15 de diciembre, el cual estará disponible en streaming en Disney Plus al día siguiente. Septiembre 1959, Percy Faith y su orquesta estrenan el instrumental Theme from a Summer Place. El tema es del compositor austríaco Max Steiner, quien también escribió la partitura de la película Casablanca, no la canción As Time Goes By, sino la música de la película. El instrumental pertenece al filme A Summer Place, protagonizado por Troy Donahue y Sandra Dee. La versión de Percy Faith no se usó en la película, sino la interpretada por la orquesta de Hugo Winterbottom. Theme from a Summer Place fue el sencillo más vendido de 1960 en Estados Unidos y ganó Grammy por grabación del año. Percy Faith fue arreglista de Tony Bennett y Johnny Mathis. La versión de Percy Faith estuvo 9 semanas en primer lugar aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.